Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE. Aquí estamos en COPE Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Puntuales a la cita, son las 3 hasta las 4. Tenemos una hora por delante para llevarte allí a donde te encuentres, que espero que sea un buen sitio, la última hora del deporte malagueño. Hoy el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo y el Málaga tiene el día marcado para presentar su nueva piel, el traje que va a utilizar durante esta próxima temporada, su tercera en segunda. El acto de las camisetas, el día en el que hay muchos que opinan, es verdad que el libro de los gustos está en blanco. Bueno, pues va a presentar la primera, la segunda y la tercera, además de esa ropa de entrenamiento que ya hemos podido conocer. Bueno, pues la primera ya lo saben, es la habitual, con los colores blancos y azules. Tenemos el debate de si será celeste o azul. Y luego la segunda y la tercera, que son las que evidentemente generan más debate y más gusto. Hablaremos de ello. Hablaremos de los futuros fichajes del Málaga. Como ya le decíamos, Brandon Thomas está muy cerca y el portero del Betis en calidad de cedido, Dani Martín, parece que son los dos más cercanos para hacerlo, Manolo Gaspar. Hablaremos de ello y hablaremos de baloncesto, hablaremos del Marbella también, el equipo marbellí que va a estar en la tercera Real Federación Española de Fútbol, a ver cómo ha evolucionado el Marbella después de estos dos meses de silencio del doble descenso de categoría. De eso y de muchas otras cosas, ¿eh? Hasta las 4 manda el deporte aquí en la COPE, así que ahora lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es llevarte allí a donde te encuentres los titulares del día. Bueno, ya saben ustedes que el Málaga camina con paso firme, está cociendo a fuego lento los fichajes. Los dos últimos van a ser los de Brandon Thomas, el punta de Osasuna, que va a recibir el contrato y va a llegar al Málaga. Lo tiene muy bien encaminado Manolo Gaspar. No es un trabajo de ahora, sino que lleva ya varias semanas. Incluso Brandon Thomas estuvo aquí en la capital de la Costa del Sol hace unas semanas. En otro orden de cosas, Dani Martín será el otro en llegar. Este en calidad de cedido. Más o menos la operación, como ayer contábamos, como la que hizo el Málaga en su día con el Sevilla y Juan Soriano. Es el portero Dani Martín, de la total confianza del entrenador, de José Alberto López, que lo tuvo en el filial del Sporting y en el primer equipo del equipo gigonés antes de que el Betis pagara un buen traspaso al conjunto rojiblanco. Manolo Gaspar ya hablaba de la buena posición que tiene ante varios fichajes. Aunque salgan a la luz, como ha sido el caso a última hora de Brandon Thomas, el camino ya lo tiene muy recorrido y por lo menos tiene acuerdo con el jugador.
Soy también muy optimista, creo que estamos bien posicionados en algunas de las operaciones que para nosotros son prioritarias y bueno, también dependemos de otros factores. Pero en ese aspecto creo que estamos como el otro día. Espero poder que el club va a comunicar algo pronto.
El club va a comunicar algo pronto y eso van a ser la llegada de estos dos, pero no van a ser lo último. El Málaga va a firmar a un central, tiene que ser un central veterano, quiere gente veterana, gente con experiencia. Además, también queda otro delantero y un hombre de banda, más o menos por ahí, más los que están de la cantera y los que están, el Málaga va a empezar ya la ronda de partidos de pretemporada como el del día 24. Por cierto, este Málaga de ahora nada tiene que ver con el del verano pasado, ahí estamos todos de acuerdo. Hoy Javier Tebas ha puesto de ejemplo al Málaga en una charla en YouTube cuando le han preguntado sobre el ERE que muchos clubes van a tener que hacer por aquello de que están tiesos.
ERE ya ha habido en el fútbol también, el año pasado en Málaga hizo un ERE, ¿eh? O sea, el ERE es un derecho que tienen los clubes a someterse a ese. El Málaga ya estaba súper limitado, además de masa salarial, estaba muy, incluso las incorporaciones, hay un caso que solo puede incorporar según el mínimo de convenio, que era el Málaga, ¿no?
Eso era lo que decía Tebas, luego lo vamos a escuchar en el marco de la posible incorporación de Messi al Barcelona y ese megacontrato después de que tienen el límite salarial superado. Y hoy es el día, a las 7 de la tarde, los Baños del Carmen, solo van a entrar los gráficos, los compañeros de 101 Televisión van a dar el acto en directo, así que a través de la televisión lo vamos a poder ver. El acto de las camisetas, la primera, la segunda, la tercera, muy esperados los modelos. Bueno, pues lo que sí está claro, que sabor a Málaga va a ir en la pechera, va a ir en el frontal de la camiseta. Era lo que ya ayer adelantaba Francis Salado, el presidente de la Diputación.
Como sabéis, la Diputación es el patrocinador principal del Málaga Club de Fútbol para la temporada 2021-2022 y la siguiente y un año más. El Málaga es el club de nuestros amores y al final tiene una visualización importante no solo en la provincia, sino en toda España. Así que ese patrocinio que va a hacer la Diputación Provincial, el logo que va a llevar es de sabor a Málaga.
Bueno, pues eso era lo que adelantaba el presidente de la Diputación. Luego iremos al debate. La primera equipación, ¿celeste o azul? El color blanco, celeste, continúa o vuelve al origen del azul. Hay el debate ahí, luego vamos con ese debate en las redes sociales. Al margen de todo ello, esta mañana nueva sesión de entrenamiento. Mañana será doble, así que hay mucho sudor en los jugadores de José Alberto López, que sigue con esos 6 jugadores fuera por contacto estrecho con un positivo COVID. En otro orden de cosas, en el juvenil, ya saben que se marchó Nacho Pérez, pues hay sustituto. Es Luis, el que estaba entrenando anteriormente al División de Honor, al San Félix, al equipo juvenil. Coge la plaza del equipo juvenil que había quedado campeón de liga y subcampeón. Escuchen a Duda, precisamente, hablar de ello.
Sí, aquí ya te digo, creo que Manolo ha acertado en el entrenador, está claro que...
No era este el corte de Duda, sino era el de la entrevista de antes de ayer, cuando hablaba con nosotros de que Luis será el entrenador del equipo juvenil. Luego recuperamos ese sonido. Y en baloncesto, todas las miradas apuntan a que Darío Brizuela pueda estar en los Juegos Olímpicos. Van a jugar ante los Estados Unidos en Las Vegas y será el último partido de preparación antes de viajar a Tokio. ¿Estará o no estará Darío Brizuela, el jugador del Unicaja de Málaga, como representante del conjunto verde? En su día, Escariolo dijo esto de Brizuela.
El resto está ayudando, Darío ha hecho sus minutos con personalidad, no ha tenido el cierto, pero ha estado ahí. Bueno, seguramente en París haremos algún cambio.
Era lo que contaba el seleccionador Escariolo después del partido aquí en Málaga. Nada ha cambiado, en París jugó Brizuela y parece que tiene opciones. Luego con Anicet Labordarama hablaremos de todo ello. Y les decía yo que en el mundo Unicaja está todo muy parado, pero parece que Espisu va a ser el jugador elegido, el director de orquesta del Dínamo de Sassari. Hoy le leemos una entrevista al que fuera su entrenador en el sur, a las maravillas de ese jugador. Bueno, pues a ver si es verdad que el Unicaja lo puede cerrar para, por ejemplo, su nueva competición, la Basketball Champions League. Hay muchos otros temas de interés. 3:08, está sintonizando la radio líder del deporte malagueño con muchas otras noticias que dar. Ya saben, escuchas la COPE.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Bueno, seguimos en directo, aquí estamos en COPE Málaga. Vamos con las redes sociales, hemos hecho una pregunta, está el debate en la calle, a ver qué opinas. Hoy el Málaga presenta las camisetas, será a las 7, lo da 101 Televisión en directo y estaremos pendientes porque a la prensa en general, por protocolo COVID y demás, pues se acota el espacio y solo va a poder entrar los compañeros gráficos, los de televisión y los de foto. Básicamente es una top para eso, es una top de imagen, ¿verdad? Y entran los fotógrafos. Nosotros te estamos preguntando, ¿prefieres que el Málaga, en esa primera equipación, continúe de celeste y de blanco o pueda regresar a un color que ya tuvo, que es el azul y el blanco? Andrés Barraquero dice, yo quiero que vuelvan los colores tradicionales. Cau Málaga dice, ya lo dice nuestro himno, colores blanquiazules. Erchavea dice, lo suyo es ser celeste y blanco, así nos diferenciamos mejor de otras remeras blanquiazules. Otro amigo como Domi sube una foto de Juanito con esa camiseta celeste y blanca del extinto Club Deportivo Málaga. Juanma Rodríguez dice, históricamente ha sido el celeste. Domi Malaguista dice, yo soy del 81 y desde que tengo uso de razón al Málaga lo recuerdo de celeste. El azul lo vi cuando desapareció y empezamos con el Atlético malagueño. Paco Luque dice, azul y blanco. Ya está bien de celeste, segunda equipación con los colores de la bandera de Málaga, pero en condiciones, no como la última. José Manuel Sánchez, azul y blanco. Como siempre ha vestido el Málaga Club de Fútbol. Manolo de Vox, azul y blanco. Josema nos dice una anécdota. Recuerdo el Mundial del 82 aquí en España. En aquel Mundial unos yogures regalaban camisetas de fútbol. Yo con 7 años me tocó la de Argentina, que no sabía que era de ese país. Creía que era la del Málaga. Me llegó y le cambié el escudo. Azul, celeste, siempre Málaga. Otro dice por aquí, celeste, como los ojos de la chica leyendo esto. Alberto dice, el azul y el blanco. Juan dice, azul y blanco. Celeste y blanco, pantalón azul, es lo que dice malaguista por vocación. Antonio dice, yo quiero el azul y el blanco. Vamos a dejar un poquito el celeste. Y otro por aquí, como Laura, dice, hombre, azul y blanco y un buen diseño sería rompedora. Bueno, la gente es lo que opina. No he preguntado sobre la segunda y la tercera. Yo sé los colores, me lo guardo para mí, pero evidentemente son colores ya conocidos en el Málaga, ¿eh? No ha experimentado tampoco mucho. Sí que es verdad que parece que los colores de la ciudad, como bien se apuntan por aquí, muchos lo quieren. Ya lo ha tenido el Málaga esta temporada, imagino que no repetirán. Bueno, esta tarde a las 7 desvelaremos el secreto mejor guardado, que es la piel que va a utilizar el Málaga para la próxima temporada. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, ¿qué será? ¿El celeste? ¿Será azul? ¿El segundo color? ¿Cómo será? ¿Amarillo? ¿Repetirá el negro? ¿Volverá el blanco? ¿Será rojo? ¿Amarillo? ¿Será verde? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero ya le digo yo que en el libro de los gustos y de los colores, pues está en blanco porque hay infinidad, y sobre todo en cuanto al modelo Nike, que volverá de nuevo al tradicional modelo de catálogo, pero especial para el equipo malaguista. Bueno, 12 sobre las 3, como siempre, el resumen que quiero hacerle de comida hoy lo trae Iñaki. Porque están en las semanas del buey. El buey este verano en Asador Iñaki está de todas las modalidades. Buey Super Premium, buey Rubia Gallega, el buey de Viñota, el buey de Tudanco Cántabro, el buey de Guanyu, que para mí es el mejor, el buey de Cebún de Finlandia, otro muy bueno, yo lo comí antes de ayer, el de Cebón de Pastuenca, el de Kobe, este viene con certificado de la prefectura de Iyogo. Bueno, madre mía, ¿eh? Asador Iñaki, es tu asador del norte en el sur. El buey siempre de la mejor manera en Asador Iñaki. Las reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com. Venga, vamos con la última hora del Málaga. La gente lo que quiere saber son los fichajes del equipo malaguista. Bueno, en las últimas horas se ha sabido, a través de los compañeros de Diario de Navarra, con una entrevista que le hicieron al representante de Brandon Thomas, que Brandon está intentando ya salir del Osasuna de Pamplona. El equipo navarro no cuenta con Brandon Thomas y, por tanto, buscará rescisión de contrato. La rescisión, me cuentan, que va por muy buen camino, así que pues parece que en las próximas horas o en los próximos días se va a cerrar ya el pase de Brandon Thomas al Málaga. Y no va a tener problemas porque el Málaga ha hecho el trabajo ya de seducir al jugador, de negociar con el jugador y de llegar a un acuerdo con el jugador. La Cueva se ha adelantado a muchas secretarías técnicas. Por eso se adelantó en lo de Paulino y ahora se va a adelantar en lo de Brandon Thomas. Gusta este futbolista en el Málaga. No es un delantero goleador, pero sí es un delantero peleón que le puede venir muy bien al sistema para cambiar, por ejemplo, José Alberto López. Brandon Thomas uno, el segundo Dani Martín, el portero del Betis, y la otra posibilidad abierta es la del hombre de banda. Ahí está la de Nordin Amrabat, que repito, lo de Amrabat es que no ha cambiado. El Málaga está de acuerdo. Solo queda que el jugador acepte que en el Málaga no puede cobrar lo que cobraba en Arabia, sino en el Málaga puede cobrar 150, 170, haciendo un esfuerzo en relación al mínimo que el Málaga tenía el año pasado. Recuerden que el Málaga pasó de los 80.000 euros, por ejemplo, a los 150, 160 que ya puede pagar en este mercado. Claro, ha subido un millón y pico y va a llegar a los 4.5 para el límite de la primera plantilla. Por eso se ha mejorado muchísimo en ese aspecto. A ver qué cuentan los compañeros de Navarra. Me voy a COPE Navarra. Allí está nuestro compañero Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues en Pamplona ya se maneja esa opción de la salida, la rescisión de contrato de Brandon Thomas, y su destino puede ser el Málaga. Noticia que ayer ya se conocía, se barruntaba y que hoy ya publican varios medios y que ha despertado el interés no solo del Málaga, que era el club inicial, sino que hay otros equipos también detrás. Sí que me cuentan a mí que el Málaga está muy bien posicionado, el Málaga está ha hecho ya todo el trabajo en todo este tiempo, así que por lo tanto yo creo que el caso es saber cómo va a salir Brandon de Osasuna, Alberto.
Sí, ahí estaban varias dudas. De hecho, mira, esta misma mañana publicaba un medio regional aquí en Navarra, el Diario de Navarra, que han hablado con el representante y veía muy probable esa operación. Decían que se iba llenando la piscina de agua. Un Brandon Thomas, que es verdad que ha tenido un camino en Pamplona diferente al esperado, pero que sin lugar a dudas yo creo que es un delantero que puede dar un rendimiento casi garantizado en segunda división. Además es un jugador muy comprometido, de lucha, de entrega, y que siempre genera buen ambiente en los equipos en los que milita. Es verdad que aquí llegó en segunda división en ese año del ascenso y que Osasuna logró quedarse campeón de liga. Fue un jugador importante, aunque no fue titular indiscutible. Hay que recordar que ese año estaba en Osasuna Juan Villar, que fue el máximo goleador del equipo junto a Roberto Torres y que fue quien más minutos le robó. Sin embargo, fue una pieza clave. Osasuna luego pagó por él 2 millones de euros y luego, pues bueno, desde que Osasuna aterrizó en primera, ha salido cedido cada temporada, equipos de segunda. Es ya casi un viejo roquero de esta división, pero parece muy probable esa salida de Brandon hacia un Málaga, que tendremos que ver, como decías, cómo es esa operación. Parece que hay dos vías abiertas. Por un lado sería una cesión y por otro lado sería la de que Osasuna rescindiese el contrato y llegase a Málaga con un porcentaje de la ficha pagada por Osasuna con esa rescisión y el otro porcentaje por el Málaga. Hay que recordar que Brandon termina el contrato este próximo junio, por lo tanto sería el último año vinculado al conjunto rojillo, y que más o menos le podría dar igual tanto a Osasuna como al jugador si es cesión o si es rescisión, pero el Málaga podría tener la opción de tener esa cesión o incluso de poder firmar un contrato de 1+1 o de 2 años, ya podría decidir ahí el Málaga.
Sí, yo creo que va la cosa por ahí, como está haciendo muchos clubes, ¿no? El tema de, a ver, te queda un año de contrato, venga, pues rescindes, el club te paga una rescisión y lo compensas con la otra parte que yo también te pueda pagar, y luego es verdad que lo que tú dices, la opción del 1+1, bueno, pues esta temporada está así, la temporada que viene con una cláusula si subes a primera, pues esto es lo que hay. Yo creo que más o menos va por ahí, porque Osasuna no cuenta con Brandon, ¿no?
No cuenta con Brandon. Ahora mismo la delantera titular de Osasuna, o los que están para esa delantera, son Chimi Ávila, Ante Budimir y Quique García. De hecho, otra de las salidas que se quiere dar es la de Marc Cardona, otra es la de Enri Gallego, y están con la duda de qué hacer con uno de los canteranos, con Barbero, que ha regresado después de la cesión. Sería un poco la duda de si quedarse como cuarto delantero o también darle salida, por eso del límite salarial y esos problemas que tienen ahora los clubes. Pero como dices, todo apunta a que tanto Marc Cardona como el propio Brandon Thomas, como el propio Enri Gallego, pues tengan que salir con alguna de esas opciones de una cesión, pagándose una parte de la ficha, o incluso una rescisión en la cual Osasuna pues directamente pagaría parte de la ficha y el club de destino pagaría el porcentaje restante.
Alberto, allí en Pamplona brilló, lo hizo bien Brandon. De hecho, se salió mucho en el Mallorca, contábamos antes, y es verdad que el Osasuna, como tú me dices, pagó 2 millones de euros por hacerse en propiedad con el jugador, ¿no?
Sí, aquí de hecho no solo jugó bien, sino que encandiló a la afición. Es un jugador que se ganó la afición rojilla por, como he dicho antes, la lucha, la entrega. Es un jugador que se crea ocasiones de gol, es un jugador muy rápido y que aquí se le quería mucho. Es verdad que luego el equipo sube a primera y que llegan delanteros con más calidad y más gol que él, y que la apuesta del sistema de Arrasate cambia. Ya no quiere un delantero tan peleón, sino quieren buscar a un jugador con otras características. De hecho, es el año de la explosión del Chimi Ávila. Recordemos que marcó 9 goles en prácticamente 4 meses de competición. Luego se rompió ese cruzado cuando estaba a un pasito de irse al Barça. Y cambia la dinámica de Osasuna, cambia la idea de fútbol, y por eso una pieza como de Brandon deja de encajarles. Pero aquí, como dices, se salió el Mallorca, de ahí que se fue al extranjero con un contrato muy bueno. De ahí regresó a Osasuna, donde hizo un buen papel, aunque digo que no fue título indiscutible, sí que jugó muchos minutos y fue clave en ese ascenso. Y luego, pues bueno, Osasuna sube a primera, cambia la forma de jugar, llegan delanteros como el Chimi Ávila con más experiencia y no tuvo ese hueco para poder seguir compitiendo en primera, aunque, pues mira, por ponerte una curiosidad, sí que fue titular, por ejemplo, al inicio de liga en partidos clave como frente al Fútbol Club Barcelona en el Estadio del Sadar.
Sí, sí, es verdad, le recuerdo. Y además uno lo ve con esos tatuajes, con esa pinta, y dice tú, bueno, este tiene que ser una bomba en un vestuario, nada más lejos de la realidad. También me cuentan que en el trato personal, tú lo habrás tratado, Alberto, en alguna entrevista y demás, Brando, un tipo excepcional, ¿eh?
Sí, un tío muy majete. Es verdad que esos tatuajes te hacen pensar hacia otro lado, pero pasa parecido a Rubén García, el futbolista de Osasuna,
sí,
que también
cierto.
Lleva hasta tatuado el cuello y que luego vas en el cuerpo a cuerpo. Son gente súper sencilla, súper normal. Afortunadamente, esto de los mitos de los tatuajes, poco a poco, como dices, se va acabando. Pero sí, es verdad que uno le ve toda esa espalda tatuada con un león y luego es un tío muy, muy tranquilo y nada tiene que ver con la fiera que lleva en la espalda.
Totalmente, así es. Bueno, vamos a ver el devenir. Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, lo tiene muy encauzado, lo tiene muy cerca. Está la opción de la cesión o la rescisión de contrato. Lo normal sería, como Osasuna no cuenta con Brandon Thomas, la rescisión de contrato. Osasuna pagaría esa parte de la penalización de la ficha y luego la otra parte la pagaría el Málaga y el Málaga pues firmaría libre y lo normal, como está haciendo últimamente, pues que le dé pues ese 1+1 o los 2 años de contrato a Brandon Thomas, que es joven, que tiene 26 años. ¿Eh?
Sí, es joven y como te digo, es un delantero que tienes garantizada la pelea, tienes garantizada la entrega, tienes garantizada la presión a la defensa, que te va a ayudar mucho luego en el resto del juego del Málaga.
Alberto, perdona, lo que pasa es que es verdad, hombre, viendo los números, la gente dirá, bueno, un delantero tiene que vivir del gol, no es goleador, es más asociativo a un segundo a punta, ¿no?
Sí, él lo que hace es se desgasta y hace todo el trabajo sucio para poder robar balones cerca del área rival, hace un trabajo muy importante también para que los centrocampistas a la hora de hacer la presión pues llegue el jugador o trastabillado o que el pase no sea tan sencillo, hace un trabajo muy oscuro, es verdad que no es un delantero que bueno, nos puede sorprender, ¿verdad? Pero en principio apunta a que no vaya a marcar 20 goles,
sí.
Pero que sí va a marcar una buena cifra de goles y sobre todo que va a garantizar un trabajo muy bueno. Creo que Osasuna tiene la ventaja que tiene 3 delanteros a los que dar salida, que tienen yo creo que unas características muy buenas para segunda división, para poder tener una buena salida, aunque tal y como está el fútbol, pues lo tiene muy complicado para retornar algo de ingreso por traspaso, pero creo que tanto Riga, Diego como Cardona como Brandon tienen muy buena papeleta para poder hacer en segunda división.
Oye, termino, Alberto, ¿qué hay de Osasuna? ¿Cómo va la cosa? Recuerdo yo que aquella temporada del ascenso se peleó mano a mano con el Málaga, al final el Málaga no pudo ascender directo, tuvo que jugar ese playoff de un fausto recuerdo, porque al final cae la primera eliminatoria con el Deportivo, si aquel año sube Osasuna, y oye, 2 temporadas en primera, esta va a ser la tercera.
Sí, y camino de la tercera, como dices, logró Osasuna uno de los sueños que tenía, que era vivir el centenario en primera división, lo cumplió con creces, 2 temporadas en mitad de la tabla acabando la temporada, esta que acaba de terminar comenzó muy bien, luego hubo 13 partidos sin conseguir la victoria, para luego volver a terminar, yo creo que una muy buena dinámica, y este año la duda es si vamos a ver otra vez a Osasuna de la 10ª posición, si vamos a ver a Osasuna que sufra un poquito más, o si, como sueña parte de la afición, puede ser un año en el que Osasuna pueda mirar un poquito hacia arriba, sin lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero continúan piezas clave, como David García, como John Moncayola, que han tenido ofertas y han seguido, han traído a jugadores como Quique García y como Ante Budimir, que garantizan gol en primera división, y la afición está deseando, lo primero, regresar al estadio del Sadar, verlo lleno, y lo segundo, pues ojalá que pueda hacer una buena temporada. Pero como dices, desde ese ascenso, Osasuna, el viento les ha aplazado.
Sí, es verdad. Es que plazas como la de Málaga, la de Pamplona, por ejemplo, el Sadar, son visitas obligadas y son clubes, la verdad que realmente histórico. Bueno, pues Alberto, estamos pendientes a ver qué pasa con Brandon. Te mando un abrazo grande, compañero.
Un abrazo grande y mucha suerte al Málaga.
Venga, perfecto. Por ahí pasa la información, por ahí pasa el fichaje de la posible llegada de Brandon Thomas. Les quiero recordar lo que ya dijo Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, porque claro, a todo esto, ya Manolo más o menos, en las últimas comparecencias públicas que ha venido haciendo, pues ya daba pinceladas, ¿no? Ya daba pinceladas. Y es verdad que Manolo Gaspar en la última comparecencia, la presentación, por ejemplo, de Paulino, ya dijo que estaban bien posicionados en alguna opción. Y esa opción es esta, la de Brando.
Soy también muy optimista, creo que estamos bien posicionados en algunas de las operaciones que para nosotros son prioritarias. y bueno, también dependemos de otros factores, pero en ese aspecto creo que estamos como el otro día. Espero poder que el club va a comunicar algo pronto.
Pues eso es lo que tenemos que decir en torno a la situación de Brandon Thomas. Muy cerca, muy cerca. Hoy, como contaba con Alberto Sánchez, el compañero, dejaba claro que la prensa de Navarra ya se especula con la salida de Brandon. Lo normal es que el Málaga, en ese trabajo que ha hecho ya durante todo este tiempo, haya convencido al jugador, haya llegado a un acuerdo con lo que vaya a cobrar y los años de contrato, y ahora lo que le separa pues son los flecos de la salida de la rescisión de contrato con el equipo navarro. Es lo único. Luego está la gente, que entiende que no es goleador, que no ha hecho goles en los últimos años, que viene de dos años no muy buenos en Girona o en Leganés. Hombre, es que el Málaga, de donde viene a tener este tipo de jugador, que es peleón, que es de lo que también se basa el fútbol en el ataque, me lleva a decir que dejemos trabajar a Manolo Gaspar, que no da puntada sin hilo, que todo está bien hilado, que todo está bien acolchado a la idea que tiene el club, que es la misma del director deportivo que la del entrenador José Alberto López. Pasa lo mismo que con Dani Martín. También lo tiene muy cerca, lo que contábamos ayer, el Málaga de cerrar al meta asturiano, al internacional, que viene de una lesión de cruzado, que está ya recuperado, y lo que el Málaga trata es una cesión pura porque tiene a Dani Barrio y porque es de la total confianza de José Alberto López. Bueno, pues es una opción de mercado importante que se le abre al Málaga, la opción de Brandon. El Málaga la estudia, Manolo Gaspar hace números con el administrador y luego se lo presentan al entrenador. Oye, ¿en tu idea de juego entra Brandon? Sí, ok. Bueno, pues ese es el perfil y ese es el trabajo que ha hecho. Por eso el Málaga se adelanta al resto de equipos, porque esto no es de ahora. Esto no es un acuerdo que lo haga de ahora. Brandon estuvo hace un par de semanas aquí, precisamente, en Marbella, en Málaga. Por eso digo que conoce el paño y esto no es una cosa de ahora. Ya se ha visto de semanas atrás, así que, o de meses atrás, porque ya decía Manolo que esto no es un trabajo de ahora, esto se viene trabajando en la cueva de tiempo atrás. Así que así está esta situación. Hay más cosas que contar aquí en la COPE, así que vamos con ella.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos en directo. Escuchen a Tebas hablar del contrato de Messi. Lo ha hecho en YouTube y ha puesto de ejemplo al Málaga. Primero, hablando el presidente de la Liga, que no va a ayudar a ningún club.
Va a tener manga ancha, va a hacer la vista gorda con el tema Messi. ¿Lo va a hacer Tebas o la comisión que decide esto o no?
Es que vamos a ver si es imposible. Si alguien conoce cómo funciona esta casa, sabe que es imposible. Pero esta casa tiene 600 y pico trabajadores y en el control económico estáis 25 o 30. Es imposible hacer ese tipo de trampas. Luego hay que pensar que un día en septiembre no se reúne con todos los clubes. Aquí la gente levantará la mano y preguntará, ¿usted cómo ha hecho esto? Y hay que enseñarlo. El que quiere decir que usted arriba, y usted ve lo que ha pasado con este contrato y qué ha pasado con lo otro.
¿Sois los jefes de todos o estáis puestos por todos los clubes?
No es que sí, eso es muchas veces que alguna vez oigo a alguno de los vuestros dice, no, es que este es el empleado de la tal, y si fuese empleado de Florentino o de alguno de estos, ya me hubiesen despedido.
Me refiero a los clubes.
Me hubiesen despedido aquí, como veis, sigo estando donde estoy, ¿no? A pesar de lo que digo, ¿no? Por tanto, no. Claro, pero los clubes es que es un derecho que se tiene. Nosotros, el control económico es que lo que más salvaguarda es la integridad de la competición en el ámbito económico. Y lo que ha hecho que la Liga sea sostenible durante todos estos años. Por lo tanto, a mí me preguntan a veces, ¿qué es mayor logro, la venta centralizada o el control económico? Yo digo el control económico.
Hombre, el control económico es verdad que ha sido una gran aparición, como el fair play financiero, pero bien llevado y justos para todos. no para unos sí y para otros no. Lo estamos viendo con el Paris Saint-Germain y lo estamos viendo también con la posibilidad de que al contrato de Messi se le puedan poner algunas aristas y entre por el aro. Yo verdaderamente no sé si creérmelo o no, hay que creérselo porque lo acaba de decir y lo acaba de detallar el presidente de la Liga, que además dijo, hombre, el fútbol está como está, la pandemia está haciendo mucho daño, los clubes han vivido por encima de sus posibilidades hasta donde han podido, claro está, luego está ese límite salarial, por eso muchos clubes van a firmar en calidad de cedidos o rescindiendo los contratos o no hay otra manera de hacer fichajes. O pagando muy poco, porque lo que antes era, por ejemplo, el último gran traspaso del Málaga, Keydy Vare, 2 millones de euros, va a ser muy complicado que Juan de, que Ramón, que Luis Muñoz, digo, por decir nombres de jugadores del Málaga traspasables e interesantes, paguen más de 2-3 millones por esos jugadores. Por lo tanto, el Málaga hace bien de quedárselo y no malvenderlos, entre otras cosas, porque no le hace falta. Tebas puso de ejemplo el Málaga en este aspecto.
Quiere y ha habido en el fútbol también. El año pasado el Málaga hizo un ERE. ¿Eh? Sí. El ERE es un derecho que tienen los clubes a someterse a ese. El Málaga ya estaba súper limitado, además, de masa salarial, y estaba muy. Incluso las incorporaciones, hay un caso que solo puede incorporar según el mínimo de convenio. Sí. Que era el Málaga,
y ¿no? Lo cumplió, no está sancionado ya, por tanto, ha pasado y por tanto el Málaga ahí está, firmando jugadores. Tiene que firmar Brandon, Dani, se habla de ese central que va a ser veterano, ya les digo yo, lo tiene muy bien encaminado Manolo Gaspar y también el hombre de banda, parece que puede ser Nordin Ganrabat como el jugador apetitoso, oportunidad de mercado o esperar que avance la pretemporada. Señores, estamos a 14 de julio, la liga empieza en un mes, queda todavía tiempo, hasta el 31 de agosto. Lo que voy a hacer ahora es irme a Marbella. Hace tiempo que no sabemos nada del Marbella, un club que bajó dos categorías. A ver cómo se han organizado. Hola, Diego Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javi Bautista, muy buenas tardes.
Bueno, dejamos al Marbella que había descendido dos categorías. El Marbella que va a competir la próxima temporada en una categoría que evidentemente por historia, por nombre, no le corresponde. Pero ese es el fútbol, que unas veces te da y otras veces te quita. Y no sé, ¿qué novedades tiene este nuevo Marbella que mantiene la misma propiedad?
Pues tras casi dos meses de paralización, silencio sepulcral, donde nadie ha sabido hablar, ni mucho menos hacer balance del tremendo fracaso y catástrofe que hemos padecido con el Marbella en esta pasada temporada, esta semana, Javi, sí que comenzamos a conocer algunas novedades, alguna esperada, como la renovación de Alex Santomé, que ya tenía contrato, pero ha tenido que pasar por una revisión del mismo para adaptarse a la nueva realidad económica del Marbella en el quinto escalón del fútbol español. Se ha anunciado el primer fichaje, el caso de Julio Rico, un jugador experimentado en segunda B, 11 temporadas en diferentes equipos y además ha debutado también en segunda división con el Nazi de Tarragona. Se espera en los próximos días que se vaya anunciando la llegada de más jugadores, dos de ellos procedentes de la Unión Deportiva San Pedro, Alex García y Kiko Carmona, que ya están cerrados y que van a ser jugadores de Marbella, de hecho vuelven a casa porque se formaron en las categorías inferiores de la entidad blanquilla, y hay más nombres que se están vinculando al equipo de Abraham García, como es el caso de Ocaña, lateral izquierdo que ha militado esta pasada temporada en el Estepona, que está también en la lista de preferencias del técnico madrileño, y según ha podido conocer COPE Marbella en el día de hoy, una de las renovaciones esperadas que está a punto de caerse es la de Javi López, la del Rinconero, jugador que ha estado cedido en el palo en las dos últimas campañas, no ha tenido oportunidad de ganarse un hueco en segunda B con el Marbella. Todos esperábamos que esta iba a ser su temporada, pero ha llegado un equipo de segunda RFEF, ha llamado su puerta y, claro, en este tipo de situaciones, pues el jugador quiere aprovechar esa oportunidad y ganarse un hueco en una categoría superior. Así que a día de hoy no esperamos la continuidad de Javi López y, desde luego, el culebrón del verano, Bautista, está siendo con los marbelleros, con Marcos Ruiz y Javier Añón, los dos jugadores que más veces han vestido de forma consecutiva la elástica del Marbella. Llevan muchísimas temporadas, han vivido de todo, momentos muy dispares. Y fíjate cómo es la situación a día de hoy, 14 de julio. Marcos Ruiz tiene una oferta de Marbella, pero muy a la baja, la ha rechazado. A día de hoy no hay acuerdo con él. Y con Javier Añón, pues ni siquiera le han lanzado una propuesta de renovación, cuando se van a cumplir casi dos meses después del doble descenso a tercera división. Hay una brecha gigante, Javier Bautista, entre Besoyú y la afición. Hay muchos aficionados que han pedido ya la marcha de Besoyú, primero, por no dar la cara, por no reconocer que se han equivocado y posteriormente también por la nula empatía que están teniendo con los aficionados. Los aficionados no quieren un escudo en blanco y negro, quieren el escudo a color, no se les escucha. los aficionados no querían que se cambiara el himno. Bueno, pues se tuvo que cambiar el himno con uno que dice claro que el camino es llegar a Primera División. Y hay ahora mismo mucha diferencia y poca identificación entre la directiva y los aficionados del Marbella. Por ello es una incógnita qué panorama vamos a tener a partir de ahora en el quinto escalón del fútbol español, donde el Marbella se ha inscrito hace poquitos días en la tercera RF. Todo hace indicar que va a jugar sus partidos como local en Marbella Fútbol Center, puesto que ya sabéis, el Antonio Lorenzo Cuevas fue clausurado, necesita una remodelación y no va a abrir sus puertas en esta temporada. Y el Marbella ni siquiera ha lanzado una campaña de abonos. Tiene mucho trabajo por delante el equipo de Abraham García, que arranca la pretemporada el próximo 26 de julio. Tiene ya anunciado un calendario de 10 amistosos que va a jugar en un mes, puesto que la Liga, en tercera división, arrancará el próximo 12 de septiembre.
A día de hoy, ¿con cuántos jugadores cuenta el Marbella, entonces?
Oficiales, dos. Alessandro Tomé y Julio Rico. En los próximos días se sumarán algunos más, como los dos de la Unión Deportiva
Porque
San Pedro.
De la plantilla del año pasado, por ejemplo, de esa plantilla carísima, sí, y alta, imagino que no va a seguir nadie. Y que el club, los propietarios, habrán llegado a algún tipo de acuerdo de contratos, porque algunos tendrían contrato en vigor.
Sí, no, claro que sí. Alessandro Tomé era uno de los que tenía contrato en vigor. Javi López tiene contrato en vigor, pero ha decidido no continuar y están conversaciones con el Marbella para ver de qué forma puede recalar en este equipo de segunda RFEF. Está el caso de Babafisé, del francés, que se rompió el cruzado al inicio de la pretemporada de la pasada campaña. Obviamente creo que no va a seguir por el alto salario que tiene, no es compatible con la categoría. Tiene a Fran Ortuño con contrato. Fran Ortuño es un jugador con mucha proyección en edad juvenil el año pasado. El Marbella pagó 12.000 euros al Real Jaén por su adquisición. Y es una incógnita porque, claro, tiene tres ofertas Fran Ortuño de equipos de la Pro, ¿no?, de la Primera Real Federación Española de Fútbol. Esos son básicamente los jugadores con contrato. Luego está la situación en la duda de Gustavo Quesada, que se rompió el cruzado al final de la pasada temporada, y el Marbella está intentando que se quede aquí para recuperarse y quizás jugar dos tercios de esta próxima campaña. Y la situación que te cuento de los marbelleros, de Marcos Oiz y Javier Añón. Por el resto, no se espera nada más. Hay muchísimos jugadores que han sido ya anunciados en equipos de segunda y primera RF. Y con Esteban Granero, pues ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Ha anunciado su retirada, tampoco ha caído muy bien aquí, no la decisión de retirarse, sino la comunicación, donde no ha tenido palabras para el Marbella, y también ha sido un hecho destacado que Esteban Granero era uno de los cuatro capitanes del Marbella en el momento que se produjo el doble descenso. Bueno, pues fue el único capitán que no lanzó ninguna palabra de consuelo, ¿no?, a sus aficionados.
Añón debe de estar, ¿eh? Yo creo que los dos marbelleros deben de estar, sobre todo por sentimiento y por sentimiento de pertenencia, ¿verdad, Diego? Yo creo que ahí el club
por sentimiento de pertenencia. Los aficionados, de hecho, y nosotros como Copa Marbella consideramos que es una falta de respeto que se estén anunciando fichajes, claro, y no se haya resuelto, claro, por ejemplo, la situación con los marbelleros para, claro, bien o para mal, Javi, claro, porque si no cuentas con él también se lo puedes decir y se acaba mucho antes este culebrón que se está dilatando demasiado.
Totalmente. Sí,
toda la afición quiere a Javi y a Marcos en esta temporada. Creo que son dos jugadores muy importantes también para transmitirle los valores del Marbella Fútbol Club a todos los chavales nuevos que van a llegar, muchos de ellos jóvenes. Pero en la propiedad, ya te digo, pues parece que las directrices van por otro camino, y de hecho también está sorprendiendo mucho que no hay presencialidad del Marbella en la ciudad, no tiene oficina, no tiene un sitio donde, bueno, pues algún patrocinador, ¿no?, pueda ir para interesarse por la situación de patrocinar su empresa, y a día de hoy todo se está controlando desde Madrid. Abraham García está en Madrid, Pesoyu está en Madrid, ya sabes que Pedro Granero es ahora el que está tomando las riendas de este proyecto. Óscar Ribó ha dado un paso al lado, también muy coherente tras el fracaso grande de esta temporada. Hay que recordar que todos los cambios de timón, todos los giros que ha habido desde que se fue David García Cubillo han sido liderados por Óscar Ribó, ¿no? La llegada de Víctor Moreno, la llegada de José Manuel Aira y este enfoque que le dieron al Marbella la pasada campaña, que sin duda alguna ha sido el mayor fracaso del fútbol español en la categoría.
Bueno, seguiremos hablando porque esto va a ser una comedia de capítulos, ¿eh? Y intentaremos normalizar un poquito porque hablaremos también del San Pedro, Marbella-San Pedro, que es el rival, y ahí está el San Pedro aprovechándose y evidentemente pues llevándose jugadores importantes y apetitosos del otro club. Y hablaremos de esa rivalidad sana, ¿no? Evidentemente bien entendida. Diego, que estamos en contacto, ¿eh?
Por supuesto, Javi, vamos a tener una tercera bonita, ya no solo con el San Pedro y con el Marbella, sino también con más equipos malagueños, como el filial del Málaga, entre otros. Y seguro que vamos a vivir una temporada, ojalá, en la que el protagonista sea el balón, sea el verde, y que pronto podamos olvidar todo este tipo de situaciones.
Lo contaremos. Un abrazo grande, Diego.
Abrazo grande, Javi.
Seguimos en la COPE, vamos con más. Abrimos la página del básquet.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Aquí seguimos, por tanto, en directo en la sintonía de la cadena COPE. Son 40 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. Echando el vistazo, es que tiene que ser muy duro para un club como el Marbella el haber descendido dos categorías. Esto es la verdad que muy fuerte para una entidad la que ahora se tiene que reestructurar, y más con una propiedad que no está aquí, que esa es otra. Bueno, vamos con el baloncesto, como les decía, porque hay mucho que contar en la sintonía, como siempre, de la radio del baloncesto. Claro, porque juega la selección española frente a los Estados Unidos el último partido de los Juegos Olímpicos, y ahí hay un jugador del Unicaja de Málaga. Ahí está Darío Brizuela, que se tiene que ganar esa plaza que va a dejar vacante Juancho Hernán Gómez por su lesión. En el Unicaja yo imagino que están frotando las manos, porque claro, tener a un jugador en los Juegos Olímpicos, en una de las potencias o selecciones potenciales de acariciar un metal, oro, plata, bronce, pues esto es importante también para el club, para la entidad y sobre todo, evidentemente, para el jugador. El Unicaja de Málaga, ya saben, que sigue trabajando en hacer la plantilla, en hacer el equipo. Todo está un poquito también parado, van viendo cositas a cositas. Ahí está Spisu, ese base italiano por el que suspira el Unicaja de Málaga. Y más o menos es una plantilla nacional. Pero con el tema de Brizuela se nos abren un poquito los ojos, y yo quería hablar de baloncesto. Y quería preguntarle a una de las personas que saben de esto, ¿no? Que es Anicet Labodrama, que ya está con nosotros en directo. El bueno de Anicet. Hola, Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Muy buenas, aquí estamos.
Cuando tengo dudas de baloncesto hay que llamar siempre a los que saben, ¿eh? Que digo yo, va terminando ya la preparación de los equipos para los Juegos Olímpicos, y nosotros, los de Málaga, los malagueños, tenemos la vista puesta en un jugador de Unicaja, que es Darío Brizuela. Claro, va a jugar con la selección la próxima madrugada en ese partido amistoso en Las Vegas ante los Estados Unidos, y tiene que decidir qué jugador se va a llevar como sustituto de Juancho Hernán Gómez. Con los cuatro que hay ahí de por medio, a ver qué elige Escariolo. ¿Tú ves, Anicet, bajo tu punto de vista, tu opinión, a Brizuela entre los convocados?
Con la lesión de Juancho, sí. ¿Vale? Juancho no es un jugador que genere, porque él es un finalizador, ¿no? Hay un término que, bueno, define el rol de los jugadores. Juancho Hernán Gómez recibe y tira porque tiene muy buena mano, y de vez en cuando puede ir al poste bajo porque mide más de 2 metros 2. Mm. De los jugadores que están ahora mismo, teniendo en cuenta la lesión de Juancho Hernán Gómez, lo que Scariolo tiene que definir es si los que van a generar jugadas, ¿vale?, para facilitar para los demás, van a ser solamente el Chacho, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Sergio Yul, pues bien, se puede. Pero Sergio Yul, hay un tema de durabilidad en cuanto a su forma física, porque se está recuperando de un periodo de lesión y tal, y el entrenador necesita alguien que genere, pero que no tenga un pequeño historial reciente de lesión. Y luego, los otros son los dos bases. El resto de jugadores son más bien finalizadores. Empezando con Alberto Abalde, que puede jugar de uno, pero es más bien un finalizador. No es un jugador que desequilibre al equipo contrario. Darío Brizuela, sí. Luego, Xavi López Aréstegui es un jugador que también puede desequilibrar y facilitar, pero el que más habilidad tiene, más características de desestabilizar, de generar jugadas para que los demás, tanto los pivots como los tiradores del equipo, puedan producir, es Darío Brizuela.
Claro.
Teniendo en cuenta ese aspecto, Darío Brizuela tiene muchas posibilidades, excepto el tema de que hay ya muchos jugadores con mucha experiencia en ese puesto de 1-2 o de 2, y luego el tema del tamaño. Entonces, pues ahí tiene un poco de desventaja en cuanto al tamaño. Pero en cuanto a rol, Darío Brizuela para mí tiene bastantes posibilidades.
Va a tener que pelear, como tú bien dices, Anicet, con Xavi López Aróstegui, a Pierre Oriola y Carlos Alocen. Claro, son las otras tres vías que maneja Escariolo, pero como tú bien dices, ha quedado totalmente claro. Hombre, yo también he coincido como tú y leyendo también otras opiniones de expertos, yo creo que el jugador de Unicaja es posible que esté ahí.
Él tiene posibilidades, Javi, porque sí. Primero, Pierre Oriola es un jugador que a mí me gusta mucho, pero su rol ya lo cumplen Víctor Claver, el propio Billy Hernán Gómez,
sí, sí.
Luego los dos Gasols, eso normalmente junto con Usman Garuba, ese número de jugadores interiores que son también tienen movilidad y luego pues características técnicas muy buenas, ya lo tiene cubierto. Entonces Pierre Oriola quizá tiene menos posibilidades, tener en cuenta esa composición del equipo
sí.
En cuanto a los hombres interiores. Luego, Carlos Alocen es el base de futuro. Es un base con buen tamaño, genera bien, aún no es un anotador, y Darío Brizuela sí que es un anotador. Luego, Xavi López Aróstegui, pues es un generador, finalizador, tiene buen tamaño, es con quien más bien Darío Brizuela tiene que jugarse las habichuelas. La ventaja de Darío Brizuela es su promedio quizá de puntos y esa capacidad de facilitar las cosas al entrenador para que no tenga que estar dibujando sistemas. Darío Brizuela, él te puede dibujar el sistema. Y eso para un entrenador le da seguridad porque ya el resto del equipo se le puede ubicar en cuanto a los bases, en cuanto a los pivots, en cuanto a los roles de los aleros, Rudy Fernández, Víctor Claver y Alberto Abalde. Entonces Darío Brizuela es el que resuelve, y no hay muchos jugadores ahora mismo en esa selección que puedan resolver, excepto Sergio Llull, pero te hace falta el respaldo de frescura de Sergio Llull, que es Darío Brizuela.
Totalmente de acuerdo, y de hecho esta madrugada va a jugar ya ahí en Las Vegas, en ese partido ante la selección norteamericana, y de ahí ya yo creo que está en la dinámica del equipo, ha venido jugando los partidos amistosos en esta fase de preparación, jugará el próximo contra los Estados Unidos, es decir, estando en dinámica es más fácil que la mirada de Escariolo vaya más hacia la Mamba Vasca, que ojalá sea el representante del Unicaja de Málaga. Por cierto, voy a terminar, ¿qué te parece? Unicaja, parece que ahí está tanteando el fichaje del base italiano Marco Spisu, del Dinamo de Sassari, parece que lo tiene muy cercano. Bueno, la plantilla muy nacional también, ¿eh?
Bueno, ahora mismo un tema que ha ocurrido esta temporada, como lo hemos comentado muchas veces, Javi,
sí.
Es sobre todo lo que es el proyecto del club, la identidad, la cultura del club, cosa que no se ha transmitido aún, o no se ha logrado, o no se quiere transmitir, porque es necesario que el público del Martín Carpena, el público del baloncesto en Málaga, lo tenga claro. No solamente que vivamos de lo que ha sido la historia del Caja de Ronda, del Mayor de Maristas y del Unicaja de hace unos años, que podía pelear y luchar siempre con los mayores presupuestos. Ahora mismo hay que definir esa identidad, esa cultura, y hay que transmitirlo. Pero para transmitirlo hay que decir quiénes están fichando. Se ha renovado a Fotis Katsikaris, pero ¿quién lo ha hecho? Es que tiene que haber una representación visual clara de quién representa el club. Todo se está basado en rumores y tal, y ya se habla de fichaje. Es que el proyecto de un club de alto nivel profesional no es solo hacer fichajes. Para mucha gente puede ser muy sexy hacer fichajes, echar jugadores, pero un club serio es una empresa. No es solo fichar jugadores. Hay que decir y revelar quiénes son los que están tomando las decisiones y los que están marcando el rumbo en lo que es el Club Baloncesto Málaga Unicaja. porque es mucho más que solamente el equipo bueno, ACB Javi.
Parece, Anicet, parece que está todo como ya comentamos en su día, y esto ya es noticia sacada de hace ya varios meses, que será López Nieto el presidente y parece que Juanma Rodríguez será el director deportivo.
El tema es que todo parece. A mí no me gusta funcionar con rumores. Si fuera por rumores, yo pues, bueno, podríamos tener todo, ¿no? Haber hecho con el señor Branson el viaje hasta el espacio, ¿no? Con Virgin. Pero no es bueno, no es sano. Cuando todo el mundo en la Liga ACB y en Europa está haciendo fichajes, todo el mundo tiene bien identificado cuál es realmente el proyecto, la cultura, la identidad de cada uno de esos clubes. Los hereda San Pablo Burgos, el propio Baskonia, los otros grandes, el Herbalife Gran Canaria, todo el mundo se está definiendo y su público sabe cuál es la identidad de su club. Ahora mismo en Málaga la gente no lo sabe, estamos funcionando en parece que no sabemos y luego pues con rumores no podemos funcionar. La gente necesita esa certeza, porque si no, se vive siempre con la ilusión de lo que ocurrió ya en la historia del baloncesto, del Club Baloncesto Málaga Unicaja, ¿no? Hay que despejar eso. Es fundamental que la gente lo sepan, da tranquilidad, da seriedad, y luego la gente se puede vincular mucho más fácilmente.
Totalmente. Pues Anicet, esta ha sido tu opinión. Ojalá, es verdad, que lo que hemos plasmado y hemos opinado en el día de hoy sea real con el tema de Darío Brizuela. Sería sí, genial. Sí. Y que esta temporada, que vamos a debutar, por cierto, en la Basketball Champions League, bueno, pues que nos coja como niño con los zapatos nuevos, ¿no? Que ya que es una competición nueva, se disfrute y Unicaja haga buen papel, porque esa es otra. Nueva categoría, lo normal es pedirle a Unicaja ser uno de los favoritos, ¿no? En esa categoría.
Lo que no me parece bien es que estamos siempre como con que, jolín, tenemos que estar en la Eurocup, en la Euroliga, etcétera. Sí. Como lo hemos hablado, Javi, sí, esto es una empresa, hay que funcionar seriamente. Si no se puede económicamente, no se puede sostener, nos ha asustado y todo el mundo tenía terror cuando la Fundación Unicaja dijo que retiraba su aportación. Entonces hay que tomar decisiones serias, decisiones empresariales y de negocio. Competir en cualquier competición para una persona de baloncesto, yo voy a ver el baloncesto Unicaja femenino, a Laurín de la Torre, Estepona. Yo voy a ver a los cadetes, a los minis, a los infantiles. A mí el baloncesto es lo que me atrae. No necesito conducir siempre el Rolls Royce o el Mercedes del baloncesto. Entonces hay que reconocer que hay que tomar una decisión seria, consecuente, con las posibilidades económicas, tanto de lo que se puede gastar, pero con las posibilidades de equilibrar el presupuesto participando en una competición que también es seria. Todos los clubes, aunque sea un club de Luxemburgo, yo respeto todos los adversarios, respeto a todas las entidades y clubes que están en el baloncesto. Hay que tener respeto y luego construir todo el mundo para que luego podamos pretender estar en la mayor categoría o la mejor liga. Si es Eurocup, es Eurocup. Si es Euroliga, Euroliga. Pero ahora todo el mundo tiene que estar con el Unicaja, Club Baloncesto Málaga, estando en la Champions League, la Basketball Champions League de la FIBA. Está bajo el amparo de la institución que gerenta el baloncesto a nivel mundial, es serio, y luego hay muy buen retorno, los números cuadran participando en la Basketball Champions League.
Pues totalmente de acuerdo con esa reflexión. Anicet, que te mando un abrazo. Feliz verano, ¿eh? Lo estás disfrutando a tope, imagino.
Un fuerte abrazo.
Venga,
estamos en el solsticio.
Eso es un placer siempre hablar de baloncesto y de cualquier otro tema, ¿no? Pero sobre todo de lo que él bien domina, que es el baloncesto, y siempre sus opiniones son muy respetables y muy bien llevadas. Anicet, que te mando un abrazo. Estamos en contacto.
Un fuerte abrazo, Javi. Anicet, un abrazo a todo el mundo.
Anicet Labordama en directo con nosotros, charlando un poquito de baloncesto con esas opiniones que siempre son buenas. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Recuerden, la radio líder del deporte malagueño.
Claro, le das mil vueltas a todo, te lo piensas más de la cuenta y al segundo pestañeo ya han volado todos los SEATs. ¿Y tú? ¿Vas a dejar pasar los SEAT Days de Cormosa? Llévate tu SEAT con hasta 6.000 euros de descuento, 15 unidades y solo del 15 al 30 de julio. Corre a por el tuyo. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entre en cormosa.seat.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Por ahí pasaba, ¿no?, lo que hemos contado de baloncesto, con esa posibilidad que Espisu pueda ser jugador del Unicaja en los próximos días. Está en el radar del Unicaja de Málaga, está en la onda, y parece ser que, si todo va bien, el jugador del Dinamo de Sassari pueda acabar vistiendo con la camiseta verde. Lo que sí te digo, lo que sí quiero recordarte, es este mensaje de los amigos de Queret y Alpes. Porque llegados a este punto, tenemos que decirte que si quieres comprarte un piso, por ejemplo, estás mirando una casa, un chalet o un piso, ¿verdad?, normal, y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te pone muchos problemas y no te lo da, Credit Alpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos básicamente van a negociar por ti. Concerta una cita con Credit Alpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 2 semanas. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en Credialpes.es, que es tu agencia negociadora y que se acabaron los agobios y no llegará a final de mes. Ahí están los amigos de Credialpes. Qué bien lo explica Anicete, el baloncesto bajo su punto de vista. Bueno, vamos con más, vamos con un mínimo alto en el camino, el último del programa de hoy, y rematamos con tenis.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Bueno, vamos a ver si mañana las comunicaciones son buenas. Hombre, con Mallorca yo creo que sí. Para poder tener en directo, antes de su marcha a los Juegos, al malagueño que nos va a representar. No es el único, ¿eh? Ahí hay más malagueños y malagueñas en los Juegos. Pero ahí estaremos intentando tener en directo a Alejandro Davidovich, que prepara los Juegos de Tokio 2020. Ahora, en el 2021, con Rafa Nadal. Sí, porque el tenista malagueño, este tenista afincado aquí, nacido aquí, criado aquí, va a competir en individual y en dobles en Japón. Y está entrenándose, ¿eh?, en esa pista dura que se adapta en la academia de Rafa Nadal, en la Rafa Nadal Academy, donde hemos visto a Rafa Nadal, pues con él jugando partidos de entrenamiento. Hay que recordar que Rafa Nadal no va a ir a las Olimpiadas. Hay que recordar que fue oro olímpico en el 2008 y creo que fue oro también en dobles en Río de Janeiro, en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues evidentemente Alejandro Davidovich, con 22 años, se está entrenando en Mallorca. Hay que decir que, hombre, que Davidovich va con las ganas de un Nobel, pero con la posibilidad de hacer algo grande después del gran torneo de Wimbledon que ha hecho, que crezca su categoría. Hay que decir que el pasado mes de junio cumplía 22 años y que hay que recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio va a jugar individual y en dobles hará pareja con el asturiano Pablo Carreño. Así que yo creo que es importante este detalle. Se está entrenando con Rafa Nadal. Y mañana esperemos tenerle en directo aquí en la COPE antes de viajar a Tokio. A Tokio ya está casi media delegación española para participar en esos Juegos Olímpicos, que ya saben ustedes que se van a celebrar sin público. Es una pena. Y ahí va a haber otra representación, no de un malagueño como tal, pero sí malagueño de adopción, como es Torrontegui, el bueno de Marcelino Torrontegui, que va a estar ahí con la selección de ciclismo en esa prueba ciclista para los nuestros. Queda un minuto para llegar a las 4.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Pues es muy rico el debate que hemos tenido en el día de hoy sobre el color de la primera equipación del Málaga. Vamos a salir de duda a las 7. Los compañeros de 101 lo van a transmitir el acto en directo. Y ya mañana, pues aquí a las 3 puntuales en la cita, debatiremos si te gusta o no las camisetas del Málaga. La primera, la segunda y la tercera. Hay muchos rumores, hay muchos comentarios. A las 7 salimos de duda. Lo que sí podemos decir es que la primera será azul y blanca. Eso es normal y nosotros debatimos. ¿Azul y blanca o celeste y blanca? Bueno, vamos a ver qué decisión toma el club. Si volver a los orígenes o continuar con el color celeste. Nosotros marchamos. Llegan las señales horarias de las 4. Buenas tardes.